bienvenido. Esto es Flaxo Especiales. Hoy tenemos un programa donde conversaremos con María Amelia Viteri, quien nos podrá hablar sobre un producto del proyecto Miceal. Antes de dar paso a la entrevista, quisiera hacer una introducción para recordarles que de las dos entregas anteriores que hicimos en el 2012 y de la entrega anterior que hicimos en el 2003, hace pocos meses. En las dos entregas anteriores que se llevaron a cabo en el 2012, se presentó de manera más concreta el proyecto Medidas de Inclusión Social y Equidad en las instituciones de educación superior en América Latina. Tanto sus objetivos generales y específicos, las contribuciones que se quiere realizar para mejorar las estrategias y los mecanismos de acceso, permanencia y ingreso y o movilidad para los grupos menos favorecidos de la comunidad universitaria. El contexto en base al cual se originó este proyecto, las instituciones participantes, los grupos destinatarios, los beneficiarios finales, entre otros aspectos. En la tercera entrega conversatorio, que coincidió con el segundo año del proyecto, se anheló visualizar los resultados en distintos ámbitos y niveles sobre los cuales se ha venido trabajando y se continúa desarrollando. En ese sentido, se presentaron cuatro resultados que favorecerían la inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior. Estos son creación de un observatorio, guías de sensibilización, guías de transversalización y el posgrado piloto. Así, en esta cuarta entrega, última del presente año, hemos invitado a María Amelia Viteri, antropóloga cultural, experta en los campos de movilidades, estudios postcoloniales, estudios de género, sexualidades y teoría queer, para que nos dé su opinión sobre uno de los productos del Miceal, específicamente de la guía integrada, Inclusión Social y Equidad en las Instituciones de Educación Superior. Bienvenida, María Amelia.
Muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir mi perspectiva y mi experiencia en esta guía.
María Amelia, mucho se habla sobre la necesidad de concientizar a la población, en este caso a la comunidad universitaria, que la componen estudiantes, docentes y administrativos, a través de talleres de sensibilización y de capacitación para formar facilitadores o facilitadoras en esta tarea. Así se ha escuchado que se han hecho talleres para trabajar en la sensibilización en diversos temas, ya sea de género, la diversidad sexual, la variable de etnia, raza, etc. Sin embargo, la idea de poder trabajar algo más integrado es un asunto pendiente. Bajo ese marco, una de las primeras preguntas que nos gustaría que compartas con el público es, ¿cómo entiendes tú la inclusión social en las IES?
La inclusión social tiene diferentes orígenes, trayectorias y conceptualizaciones. La que nos interesa hablar al momento es mirar cómo funcionan las desigualdades dentro de una estructura de poder. Y dentro de un marco de desigualdades que llamamos estructurales, ¿cómo puede abordarse lo que llamamos como inclusión social? La inclusión social puede ser institucionalizada, ¿no es cierto?, como sería el caso de estas políticas, para que puedan convertirse en protocolos, ¿no es cierto?, que trazan un camino muy concreto, en este caso las universidades, para poder asegurarse de la mejor manera que las diversas poblaciones están siendo consideradas. Sin embargo, con la misma institucionalización, ¿no es cierto?, según tenemos investigaciones en otros países, la misma institucionalización a veces puede dejar fuera ciertos aspectos como más conceptuales, más abstractos de lo que implican estas diferencias en términos de poder. Es decir, lo que vamos a hablar, ¿no es cierto?, en un momento no es lo mismo ser una mujer indígena que ser un hombre gay urbano. Y sin embargo, las dos personas sufren diferentes tipos de discriminación y de desigualdades. Sin embargo, ¿no es cierto?, incluso en el imaginario de la población, se tiende a tener mayor sensibilidad hacia una mujer indígena sufrida que hacia un hombre gay sufrido, digámoslo así. Y se cae en lo que llamamos, ¿no es cierto?, las Olimpiadas de la opresión. ¿Quién es más oprimido y quién es más oprimido por quién? ¿No es cierto que es más importante una reivindicación étnica, ¿no es cierto?, basada en un pensamiento postcolonial o en una crítica decolonial? O, ¿no es cierto?, por ejemplo, las identidades sexogenéricas. Ya a estas se les tiende, como un ejemplo para cerrar con esta pregunta, se las tiende a mirar como menos relevantes y menos importantes en este en esta temática de la inclusión social, porque ya están estigmatizadas de una diferente manera, que está estigmatizado y marcado, por ejemplo, lo étnico o lo racial.
Muy interesante, tomando en consideración que en la DIES, por ejemplo, esta temática es en los últimos años que se ha puesto mayor énfasis, ¿verdad?
Claro, específicamente la de diversidades y la de interseccionalidad. Claro, la interseccionalidad no es un concepto nuevo, en realidad, sino es un concepto que surge en los 80s, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, principalmente por la toma de conciencia, digámoslo así, de mujeres afroamericanas y mujeres chicanas, es decir, mujeres latinas viviendo en Estados Unidos de México, en donde se empiezan a mirar que hay diferentes maneras en las que una misma persona puede sufrir discriminación. Sea en unos momentos se acentuará más la discriminación racial, en otros será la migrante, en otros será la de género, y que estas diferentes desigualdades y discriminaciones operan de maneras concretas, no aisladas, sino que unas están directamente relacionadas con otras. Ahora, este enfoque de inclusión social que va relacionado con la interseccionalidad es reciente en nuestro país, definitivamente. Es decir, yo miro que hay un esfuerzo actual del gobierno, definitivamente, en buscar formas de incluir, ¿no es cierto?, a nuevas poblaciones que han estado no solamente invisibles dentro de la población o del imaginario de la población, sino invisibles en instituciones como las universidades.
Articulando justamente lo que acabas de decir y tomando en consideración que, bueno, la inclusión social es una temática nueva, que el gobierno también ha puesto, se ha motivado a hacer dinámicas justamente de inclusión, como es la temática de la discapacidad y todo eso. ¿Qué te parece la guía integrada que MISEAL ha conseguido elaborar, por ejemplo?
Me parece una guía muy reflexiva, además muy práctica. Me parece justamente que una guía que busca la inclusión social y equidad en instituciones de educación, ¿no es cierto?, no solamente en la región andina, sino a nivel de América Latina, justamente tiene que tener esa practicalidad. Ubica algunos de los conceptos básicos de interseccionalidad, de desigualdad estructural, y los aplica a través de ejemplos concretos, historias de vida y guías de trabajo que puedan ser utilizadas de la manera más aterrizada, pragmática, ¿no es cierto?, por un grupo de docentes o administradores dentro de las universidades. En ese sentido, me parece una guía pionera, ¿no es cierto?, en este sentido, y me parece que es una guía que se la tiene que trabajar, impulsar, integrar de la manera más amplia posible en todos los países involucrados.
¿Qué permite visibilizar o traspasar la convocatoria epistémica de la interseccionalidad, María Amelia, que no han hecho otros enfoques, por ejemplo?
Hablando desde la epistemología, ¿no es cierto?, de la interseccionalidad, también vamos a hablar de que, por supuesto, hay críticas de la interseccionalidad. Les voy a mencionar una de las grandes críticas en un segundo. Sin embargo, lo que te permite es mirar cómo las diferentes variables, ¿no es cierto? Voy a mencionar las más conocidas y las usualmente más importantes, pero hay muchas más, como son la raza, la etnicidad, el género, la nacionalidad, la sexualidad, el estatus migratorio, la edad. ¿Cómo estas actúan para crear? Por un lado, habilitan desigualdades. Por otro lado, crean nuevas formas de desigualdad. Y uno de los ejemplos más visibles es el ejemplo de los migrantes, ¿cierto? Y mi tesis doctoral, que ahora se está traduciendo al español y se publica en Estados Unidos y acá en el 2014, justamente trabaja todo el marco de interseccionalidad. Y lo que te mira, lo que te muestra, lo que tú puedes mirar a través de ella es que un salvadoreño, digamos, ¿no es cierto?, de un movimiento ideológico de izquierda, de una clase popular, una identidad, lo que llamaríamos acá mestizo, pero no necesariamente así en El Salvador, al cruzar la frontera, estos entendimientos cambian. Entonces, si en El Salvador su vivencia de opresión era por clase y por etnicidad, o por percepción de etnicidad, en Estados Unidos cambia a una desigualdad y a una discriminación por nacionalidad, percepción de nacionalidad, latino, es decir, principalmente, y por migrante. Y entonces, si tenías en el país original, digamos, de origen, entre comillas, como les llamamos, tres tipos de desigualdades y discriminaciones, en el contexto fronterizo, esta se multiplica. Entonces, la interseccionalidad, por ejemplo, y justamente de eso nace, es decir, Gloria Anzaldúa es una de las primeras que pone de manifiesto, no todas las mujeres somos iguales. Uh-huh. No, las opresiones a las mujeres no son universales. Es decir, podemos vivir violencia universalmente, sin embargo, los tipos de violencia y su manifestación varían absolutamente si es que intersectamos, ¿no es cierto?, mujer indígena, rural, campesina, de un país, no sé, India, de una religión, de una espiritualidad, de una edad u otra. Entonces, la interseccionalidad te permite no esencializar, ¿no es cierto?, como bien también nos dice la guía, y te permite asegurarte de que estás tomando la mayor cantidad de variables al momento de analizar el eje o el centro de lo que es la inclusión social, que es la desigualdad estructural.
Muchas gracias. Antes de continuar, quiero recordarles, queridos oyentes y queridas oyentes, que nos pueden seguir en www.facebook.com/FlaxoRadioEcuador. Bueno, para continuar con nuestra entrevista, que me imagino que es muy interesante porque hay ciertas cosas que nos estamos todos y todas conociendo. María Amelia, quisiera preguntarte, el enfoque metodológico propuesto para llevar a cabo estos talleres es el que presenta la educación popular, ¿verdad? El mismo que se asienta en tres pasos consecutivos, los cuales usualmente se conocen como práctica, teoría y práctica, o acción, reflexión, acción. ¿Qué opinión te genera? ¿Crees que es la más acertada, justamente articulando lo que acabas de decir con interseccionalidad, tomando en consideración las variables diferentes? ¿Qué diferencia hay de las otras metodologías, por ejemplo?
Sabes que yo tuve la ventaja de trabajar justamente en educación popular en Washington D.C. con un grupo de mujeres que se llama Madre Tierra, con hombres y mujeres migrantes que trabajan en los campos ahí en Virginia. Y esa fue, si quieres, una de mis primeras entradas a la conceptualización, por un lado, pero la praxis de la educación popular. Desde ahí, pero mirando retrospectivamente incluso antes, yo no puedo mirar cómo se puede trabajar una temática como la de la inclusión social sin mirar detenidamente a cómo funcionan los conceptos, la teoría en la praxis. Y entonces, desde Falsborda, ¿no es cierto?, Freire, que son los que proponen esta gran metodología, justamente la idea es seguir la Escuela de Frankfurt con la teoría crítica en lo que llamamos investigación para el cambio social. Y esa es una... se separa absolutamente de cualquier otro tipo de investigación. Porque desde un inicio, desde la conceptualización, por ejemplo, de una investigación o de una intervención, como es el caso de esta guía, piensas en, primero, cómo se va a impactar a la comunidad con la que estás trabajando, para poder mirar cuál va a ser el impacto, porque el impacto no necesariamente puede ser solo positivo. Es decir, si estamos hablando de comunidades absolutamente marginalizadas, hay una serie de temáticas contextuales que hay que considerar para que esa investigación para el cambio social o, ¿no es cierto?, una intervención de sensibilización tenga un rédito y se devuelva a la comunidad primero. Y al devolverse a la comunidad, puede haber un efecto dominó o un eco al resto de la comunidad. Si es que trabajas la teoría, como, ¿no es cierto?, es lo general, de manera más abstracta, puedes hacer un ejercicio académico interesante que usualmente se queda en un círculo pequeño, uh-huh, ¿no es cierto?, a nivel no solamente de América Latina, sino a nivel global, y que no trasciende necesariamente a, ¿no es cierto?, política pública o un cambio social. No digo que sea mejor ni peor. Simplemente si es que, por ejemplo, desde mi rama, que es la antropología principalmente, es casi imposible desde la manera en la que la antropología como ciencia ha sido planteada, no pensar en cómo la antropología interviene directamente, y si es que interviene directamente en la vida de las personas, cómo esa intervención tiene que estar orientada o debería estar orientada a un impacto y por tanto a un cambio social. Me parece que es que este tipo de metodología es una responsabilidad. Es decir, lo más fácil es, digamos, teorizar sin intervenir, Lo más difícil es buscar cómo esta conceptualización deviene en una praxis de las personas involucradas, pensando, ¿no es cierto?, sea la política pública o pensando las comunidades y estas desigualdades. Y además crea un camino, traza, ¿no es cierto?, nuevas formas de pensar la realidad social. Que cuando estamos hablando de inclusión social, lo que estamos hablando es de ciertas realidades localizadas y cómo en esas realidades, ¿no es cierto?, se incrustan estas desigualdades históricas, por ejemplo, en nuestro caso la colonial, es una realidad que se tiene que pensar e incluir cuando hablamos de interseccionalidad.
Es decir, esta metodología podría ser aplicada en diferentes contextos, considerando la heterogeneidad de las diferentes universidades, que desde mi punto de vista creo que es lo que le hace lo fuerte a diferencia de lo totalmente teórico, ¿no?
Exacto, sí, es una forma muy aterrizada, ¿no es cierto? Es decir, una manera muy pragmática, una ruta que pueden seguir las universidades. Digamos, no tienes que ser un experto o una experta en antropología, ¿no es cierto?, en cambios sociales, o en sociología, o, ¿no es cierto?, en intervenciones sociales o similar, para poder seguir esta guía, empaparte de lo que implica la interseccionalidad y poder aplicarle a un contexto dado. Y yo creo que esa es una de las grandes aportes, ¿no es cierto?, de esta guía. Porque usualmente, como sabemos, dentro de los tiempos limitados, los recursos limitados que conocemos de nuestro país y otras limitaciones, ¿no es cierto?, propias de la institución, pensar en un proyecto nuevo, ¿no es cierto?, que involucre recursos tanto económicos como humanos, se convierte en una enorme bola que impide, ¿no es cierto?, la acción. Y justamente guías como esta a un grupo de profesores, a un decano o una decana, lo que le va a permitir es facilitar ese camino con mínimos recursos y con una ganancia de la universidad como tal. Porque lo que miramos, por ejemplo, en el caso de puntual en Estados Unidos, que es el caso que más conozco, donde hay muchas experiencias exitosas de inclusión social, ¿no es cierto? En, por ejemplo, mi universidad, American University en DC, es una de las universidades que ha sido seleccionadas como las más inclusivas en términos de diversidades sexogenéricas. Y tienen todo un aparataje de sensibilización a profesores, estudiantes, administrativos que trabajan conjuntamente, una oficina dedicada a las diversidades, programas, ¿no es cierto?, desde culturales, teóricos, espacios de biblioteca, foros, en fin. Entonces ya hay una estructura montada para favorecer, ¿no es cierto?, una sensibilización de las personas que en este caso forman parte de esa institución.
Gracias. Bueno, otra pregunta con la que queremos compartir contigo y que nos puedas aclarar es, la guía presenta varias recomendaciones, ¿verdad? Generales para la organización del proceso de sensibilización, como son selección del espacio físico, como también acabaste de hablar en la universidad que mencionaste, los participantes, la organización, las reglas básicas, tiempo y personas facilitadoras, que imagino que son especializadas, ¿verdad? En ese sentido, ¿por qué es importante considerar estos aspectos? ¿Crees que un taller, ya sea de este tipo como de otro orden, se puedan mezclar participantes, de estudiantes con administrativos, docentes y administrativos, o es mejor que intervenga en un solo grupo?
Si es que es un primer momento, desde mi experiencia y desde lo que te dice, ¿no es cierto?, la teoría, es mejor trabajar por grupos inicialmente homogéneos. Es decir, si es conveniente en una primera intervención, trabajar, por ejemplo, con los profesores y las profesoras que tienen muchas similitudes o confrontan similares problemas en su aula de clase con estudiantes, entonces van a estar hablando ya un lenguaje común y al hablar un lenguaje común pueden compartir cuáles han sido los retos en relación específica con los y las estudiantes, igual los y las administrativos, igual los y las estudiantes. Entonces, por lo menos al tener un punto común, en ese punto común tú puedes alimentar, ¿no es cierto?, toda la teoría que conocemos al uh-huh. momento de la interseccionalidad, y quizás en un segundo momento, cuando ya hay una sensibilización inicial, se puede trabajar en grupos más heterogéneos, pero no en un primer momento, porque tiende a reducir la posibilidad de sensibilización, porque el enfoque está más en mi diferencia como grupo del otro grupo. Uh-huh. Y como sabemos, en una universidad, eso no es un secreto, hay diferentes fricciones, hay jerarquías de poder entre estos tres diferentes grupos, que en un contexto de sensibilización se marcan aún más uh-huh. que en un contexto fuera de, ¿no es cierto?, este trabajo de sensibilización y de inclusión. Entonces, es un tema absolutamente delicado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que tú mencionabas al inicio, lo que menciona la guía, el espacio, es decir, buscar un espacio donde las personas se puedan sentir cómodas, por supuesto, un facilitador o facilitadora que trabaje con estos temas, que sepa cómo canalizar pensamientos, sentimientos, comentarios, ¿no es cierto? Que siempre los hay, porque, es decir, no todas las personas tienen por qué saber cómo se ha construido, por ejemplo, que la raza no es biológica, ¿no es cierto? La mayoría de la población sigue pensando que la raza es biológica, la mayoría de la población sigue pensando, por ejemplo, que las mujeres son menos inteligentes, menos capaces o menos algo que los hombres, que la homosexualidad es una enfermedad, en fin. Entonces hay una serie de asunciones ligadas al imaginario popular que van a entrar en juego. Entonces, si tienes una persona que no sabe cómo manejar un chiste, que puede ser racista, sexista o similar, un comentario que puede ofender a otra persona, ¿no es cierto?, en el grupo, recordando también que en esa homogeneidad, digamos, si ponemos un grupo de únicamente estudiantes, van a haber una serie de diversidades.
Claro.
Y al de empezar a sensibilizar, hay diversidades que tocan a unos y a unas más que a otros. Entonces hay una serie de disparadores que una persona experta en el tema debe y va a saber cómo manejar para que se canalice a algo positivo, a algo a lo cual no se le teme, sino todo lo contrario, se abraza. O sea, una universidad inclusiva, una ciudad inclusiva es una ciudad mejor, más segura, más armoniosa, menos violenta para todos y todas.
Claro, porque esos marcadores de diferencia que hay dentro de ese grupo homogéneo, como tú bien lo señalas, podría ser mayor cuando es de multigrupos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, no descartarías en los multigrupos, pero en una segunda instancia, ¿no es cierto?
Exactamente.
Sí, esto es muy interesante, tomando en consideración que uno a veces piensa que se puede mezclar los grupos, pero justamente para conseguir una concientización sería mejor una segunda etapa, una segunda sesión, ya cuando cada uno sepa la dinámica. Sí, es una cosa muy Exacto. importante que acabas de aclararnos. Muy, muy interesante. Una de las recomendaciones sobre las cuales señala la guía integrada es sobre la necesidad de quienes facilitan deben tener conocimientos profundos sobre el tema por desarrollar, ya sea en género, diversidad sexual, etario, etcétera. Su actitud y el convencimiento de los principios de igualdad y no discriminación. En esa línea, ¿por qué es fundamental este perfil según tu experiencia, según justamente lo que acabas de decir, ¿no? Uh-huh.
Es fundamental porque primero necesitas una persona con amplio conocimiento de cómo se han construido las diversidades, qué significa en nuestro caso vivir, ¿no es cierto?, en un país plurimulticultural, cuáles han sido las reivindicaciones más importantes, cuáles son las jerarquías raciales de clase, étnicas, ¿no es cierto?, que han generado las mayores violencias y que siguen generando, cuáles son ciertos discursos ocultos que siguen marcando diferencias raciales de clase étnicas. Si esta persona no maneja la teoría, digamos, de las diversidades, de cada uno de estos tipos de diversidades, por un lado, y por otro lado no conoce cómo nuevamente facilitar grupos, canalizar comentarios hacia, es decir, utilizar
una horizontalidad,
incluso los comentarios o los estereotipos se utilizan en este tipo de talleres para mostrar o evidenciar cómo, ¿no es cierto?, damos por sentados ciertos presupuestos, y cómo al dar por sentados ciertos presupuestos y pensarlos inocuos, en realidad también estamos discriminando, que es otro de los principios del trabajo intercultural, uh-huh. multicultural y de diversidades. ese principio es justamente saber que no hay ningún escudo a ninguna persona, ni a la más experta en la temática, ¿no es cierto?, contra la discriminación. Es decir, si partimos de la conciencia de que todos y todas en algún momento hemos discriminado, uh-huh, o en algún momento vamos a discriminar, uh-huh, ya no te conviertes en una jueza o en un juez que sabe mejor que el resto, y al no convertirte en un juez o una jueza, justamente horizontalizas tu relación con el grupo y creas, ¿no es cierto?, un consenso sobre, bueno, todos hemos discriminado de diferentes maneras, todos probablemente vamos a seguir discriminando, pero el momento en que tienes conciencia de la discriminación es cuando hay un proceso de cambio.
Entonces, vale aquí ratificar nuevamente que no es solo quien tenga conocimientos profundos, sino quien tenga principios de igualdad y no discriminación, la mejor persona que podría llevar a cabo, ¿no?
Exacto.
Dos elementos que no pueden excluirse para nada.
Y esa conciencia de que si es que eres parte de una estructura, como por ejemplo una estructura, ¿no es cierto?, de nuestro país, y dependiendo en cuál de estas esferas, en cuál de estas variables te ubicas, hay desde dichos, mitos, historias, juegos que hemos vivido, compartido, repetido, uh-huh, que por ejemplo son discriminatorios. Entonces, no hay ninguna persona que esté fuera de haber sido discriminado. Uno, lo que puede ser es que no tiene conciencia de eso. Por supuesto, no vamos a poner a todos los grupos y las discriminaciones por igual. Hay privilegio, pero incluso dentro del privilegio, uh-huh, hay otras formas de exclusión y discriminación. Sí. Y ahí volvemos a lo que yo decía al principio, que es una de las, si quieres, de los bloques más grandes que yo he encontrado en mi trabajo sobre inclusión social, que es, y en Estados Unidos y acá en Ecuador, es decir, no, en los dos países, discursos sobre, pero los grupos nativo indígenas son más discriminados que los afro, que los afro por la esclavitud han sufrido la mayor cantidad de opresión, ¿no es cierto?, que los otros grupos marginados, por ejemplo, los migrantes. Y en eso se te puede ir, uh-huh, todo un taller, toda una clase, la vida entera. Entonces, nuevamente, es como reubicar. Uh-huh. No es quién es más discriminado que otro, sino, uh-huh, que hay desigualdades estructurales que nos discriminan de diferentes maneras. Y al buscar trabajar esas desigualdades, ¿cierto?, desde un centro, por ejemplo, el de la interseccionalidad, poder juntarnos en lugar de, ¿no es cierto?, pelearnos o pelearse.
¿Por quién ha sido más discriminada o excluida? Claro.
Excluida, porque eso no te lleva ni a la esquina, uh-huh, peor a un cambio social, sino mirar, compartimos estas discriminaciones y desigualdades estructurales, uh-huh, con estas diferencias, ¿ok? ¿Cómo trabajamos para un cambio social real? Uh-huh. Ese sería un panorama que realmente influiría en la manera en la que nos entendemos como comunidades diversas.
Qué interesante, porque obviamente a veces en esta lucha de poder, y en este caso no de poder por quién ha sido más privilegiado, sino quién ha sido más maltratado, se puede ir la vida y cuando empieza el cambio, ¿no? De tu experiencia en cuanto a llevar a cabo talleres de sensibilización o de capacitación, ¿cuáles crees que son los aportes y fortalezas que te pueda brindar esta guía integrada?
Esta guía me trae muchísimos aportes, ¿no es cierto? Un trabajo que he venido haciendo ya por muchos años. He tenido la oportunidad, el honor, digamos así, de trabajar con grupos absolutamente diversos, desde niños, niñas, adolescentes, en provincias y en pueblos, ¿no es cierto?, muy pequeños, muy alejados, hasta la ciudad, hasta personal, ¿no es cierto?, gubernamental, ¿no es cierto?, incluso tuve la oportunidad una vez de trabajar con las reinas, con las Latin Queens. Y entonces en estas diversidades de cómo trabajas temas de inclusiones y con esta metodología, ¿no es cierto?, de la teoría crítica, la acción-reflexión, para la investigación para el cambio social, esta guía es absolutamente útil porque amplía algunos de los ejercicios, ¿no es cierto?, que yo conocía, he utilizado. Te da además muchas pautas para pensar qué hacer en ciertas situaciones. Te da estudios de caso concretos, ¿no es cierto?, de múltiples discriminaciones. Te muestra la pluralidad de la desigualdad y cómo funciona. Y te nuevamente te muestra cómo te da una plantilla. Uh-huh. para poder adaptar esta plantilla a una diversidad de grupos dependiendo con cuál tengas que trabajar. Entonces, desde mi experiencia, más bien, yo celebro esta guía. Es una guía que ya me ha dado algunas ideas para el siguiente taller, ¿no es cierto?, sobre sensibilización, que voy a trabajar en 2 semanas. Y más bien, felicitarles, agradecerles, además, un gusto poder leer la guía y poder comentar sobre eso.
La última pregunta quisiera saber, en cuanto a la división por unidades que tiene la guía integrada y que ya nos adelantaste un poco, y su contenido específico, ¿te parece que a partir de un solo marcador de diferencia principal, sea sexo, diversidad sexual, la edad, la raza, etnia, ¿se pueden incorporar los otros al marcador seleccionado en el caso de no poder aplicar todos?
Yo pienso que sí, y efectivamente lo he hecho, es decir, y te voy a dar un ejemplo concreto. Me acuerdo en un taller de sensibilización sobre diversidades sexogenéricas y étnicas, pero el foco era, ¿no es cierto?, diversidades de género, principalmente, y las relaciones de poder de género. Entonces, eran mujeres y grupos, digamos, diversos del LGBT. Para un grupo de funcionarios del gobierno, yo había preparado una presentación pensando en cierta diversidad, ¿no es cierto?, de edad, de puestos de jerarquía dentro de esta organización gubernamental. Tenía varias láminas donde contextualizaba, ¿no es cierto?, el Ecuador, es decir, qué porcentaje, de acuerdo a diferentes cifras, es mestizo, afro, indígena, etc. Y en un momento tenía uno, la única persona de este grupo era una persona afroecuatoriana. Y entonces mi discurso estaba hablando de diversidad étnica y mis ejemplos siempre eran de comunidades indígenas, sea acá en Ecuador o sea en Estados Unidos. Yo no había tenido ningún ejemplo de una comunidad afro, por ejemplo. Y entonces este colega, este compañero, en un momento me hizo notar. Dijo, tú estás hablando de diversidades étnicas y estás pensando en las diversidades étnicas casi exclusivamente indígenas. Y efectivamente, ese era un marcador, ¿ves?, étnico, pero un marcador étnico afro, muy particular, que, ¿no es cierto?, yo no lo había considerado específicamente para ese taller. Y ese fue para mí incluso un llamado de atención. Es decir, yo estaba hablando de diversidades étnicas con mi imaginario casi exclusivo y lo que yo más he trabajado, lo más cercano, que ha sido lo indígena. Entonces, definitivamente, poder poner un marcador especial, digamos, un marcador central, alrededor de esos trabajar otros marcadores es muy útil porque es la audiencia, incluso, como este caso específico, la que te va matizando cuáles son los marcadores que a ellos y a ellas, ¿no es cierto?, les marcan más en un contexto de discriminación. Porque conforme vas cambiando de locación y de grupo con el que vas trabajando, hay unos marcadores que son más importantes que otros, o son más importantes en un contexto que otros, definitivamente, porque se mueven, cambian, depende, ¿no es cierto? Como otro ejemplo muy lindo es todos los procesos de blanqueamiento, ¿no es cierto? Y no solamente en América Latina, también hay en África, pero de otra manera. Entonces, en los procesos de blanqueamiento hay miles de matices, ¿no es cierto?, entre, digamos, lo afro y lo blanco en nuestro país. Cuando tú cruzas fronteras a países como, ¿no es cierto?, el norte, como Estados Unidos, los matices son mucho menos, es blanco o negro. Y en ese blanco o negro, los matices ya no funcionan. Entonces, una persona, y de eso hablo también en mi libro, que aquí puede pasar por blanca, al cruzar la frontera, es discriminada por justamente no ser percibida como blanca, sino como latina u otra nacionalidad no estadounidense. Entonces, son marcadores. Con ese ejemplo, lo que quería ilustrar es cómo cambian estos marcadores. No son estáticos de ninguna manera y dependen de quién.
Del contexto, del territorio.
Quién está leyendo. Y desde qué mirada, ¿no es cierto?, hay una percepción. En niños o adolescentes leídos como entre comillas femeninos, discriminados como tales. Sabemos que hay una discriminación absoluta, no solamente en nuestro país, a niños considerados entre comillas femeninos. Hay bullying muy, muy orientado a este tipo de guaguas y de adolescentes también. Y hay casos dramáticos. no necesariamente, bueno, no habría por qué excluirles, digamos, si fuesen gays o no, o por sus prácticas, ¿no es cierto? Que en la niñez, en la adolescencia, generalmente ni siquiera todavía las conocen o saben, en unos casos, en otros sí. Sin embargo, es la percepción de lo femenino en un cuerpo que debería tener una estética masculina que es penalizada, porque es asociado automáticamente a lo gay y por tanto discriminado. Entonces ahí tienes otro ejemplo de percepción que discrimina con un marcador que no necesariamente es lo gay, sino es lo femenino que se convierte en lo gay en el imaginario popular.
Muchísimas gracias, María Amelia. Creo que nos ha aclarado de varios temas y además las fortalezas que nuestra guía tiene, que es uno de los productos que MISEAL sacó este año y que esperamos que pueda ayudar tanto a ti, María Amelia, como a las próximas facilitadoras que ya sea en este país o en los diferentes países socios que formamos parte del proyecto, se puedan formar. Bueno, solo me queda agradecerte tu presencia a la entrevista, ¿no?
Muchísimas gracias, Diana, a ti y a todo el equipo que conforma MISEAL. Un gusto enorme poder seguir contribuyendo, participando y trabajando en conjunto en este gran esfuerzo.
Muchas gracias. Y estimadas oyentes, no se olviden que pueden seguirnos en Twitter, @flaxoradio, o escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. O también nos pueden encontrar en la web www.flaxoradio.es. Muchas gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.